Capítulo 271. Salida para Cariquea con los apóstoles que han regresado a Cafarnaúm. Es ya plena noche cuando Jesús vuelve a casa. Entra en el huerto sin hacer ruido. Se asoma un momento a la oscura cocina. La ve vacía. Se asoma a las dos habitaciones donde están las esteras y las camas. También están vacías. El único indicio de que los apóstoles hayan regresado es la ropa cambiada amontonada en el suelo. La casa está tan silenciosa que parece deshabitada. Jesús, haciendo menos ruido que una sombra, sube la pequeña escalera. Candor en el candor de la luna llena, y llega a la terraza. La atraviesa. Parece un espectro moviéndose sin hacer ruido, un luminoso espectro. En la incandescencia blanca de la luna parece estilizarse, alzarse aún más. Levanta con la mano la cortina que cubre la puerta de la habitación de arriba. Estaba corrida desde cuando los discípulos de Juan habían entrado en la habitación con Jesús. Dentro, sentados acá o allá, en grupos, están los apóstoles, con los discípulos de Juan y con Menahem. Y también Marcián, dormido, reclinada su cabeza en las rodillas de Pedro. La luna se encarga de iluminar la habitación, entrando con sus flujos fosfóricos por las ventanas abiertas. Ninguno habla. Y ninguno duerme aparte del niño. Sentado en el suelo sobre una estera, Jesús entra despacio. El primero que lo ve es Tomás. Sobresaltándose, dice:
¡Oh, maestro!
Todos los demás también reaccionan. Pedro, en su ímpetu, hace ademán de levantarse repentinamente, pero se acuerda del niño y se levanta suavemente, apoyando la morena cabeza de Marcián donde estaba sentado, de forma que es el último en acercarse al maestro. Mientras está respondiendo, con voz cansada, como de quien ha sufrido mucho, a Juan, Santiago y Andrés, que le están expresando su dolor.
Lo comprendo. Pero solamente el que no cree debe sentirse desolado por una muerte. No nosotros, que sabemos y creemos. Juan ya no está separado de nosotros. Antes lo estaba. Es más, antes nos separaba, o conmigo o con él. Ahora ya no es así. Donde está él, estoy yo. Junto a mí está él.
Pedro introduce su cabeza entrecana entre las cabezas juveniles. Jesús lo ve.
También has llorado tú, Simón de Jonás.
Y Pedro, con voz más ronca de lo habitual, dice:
Sí, Señor, porque yo también había sido de Juan. Y pensar que el viernes pasado lamentaba que la presencia de los fariseos no fueran a amargar el sábado. Este sí que ha sido un sábado de amargura. Habías traído al niño para gozar de un sábado más bonito. Sin embargo,
no desfallezcas, Simón de Jonás. No hemos perdido a Juan. Te lo digo también a ti. Y en cambio, tenemos 3 discípulos bien formados. ¿Dónde está el niño?
Está allí, maestro, durmiendo.
Y Jesús, agachándose hacia la cabecita morena que duerme tranquila, dice:
déjalo dormir.
Y pregunta:
¿han cenado?
No, maestro. Te esperábamos a ti y ya estábamos preocupados por la tardanza. No sabíamos dónde buscarte. Nos parecía que te habíamos perdido también a ti.
Tenemos todavía tiempo para estar juntos. ¡Hala! Preparen la cena que luego nos marchamos a otro lugar. Necesito aislarme entre amigos. Si nos quedáramos aquí, mañana estaríamos siempre rodeados de personas.
Y te juro que no lo soportaría, especialmente esos reptiles de las almas fariseas. Y sería grave que se les escapase una sonrisa, aunque fuera una sola, referida a nosotros en las sinagogas.
Tranquilo, Simón, pero he calculado también esto. Por eso he vuelto para tomarlos conmigo.
A la luz de las lamparillas encendidas a ambos lados de la mesa, se ven mejor las alteraciones de los rostros. Solo Jesús se muestra con majestad solemne. Marcián sonríe en el suelo. Pedro explica:
el niño ha comido antes.
Entonces, es mejor dejarlo dormir.
Y en medio de los suyos, ofrece y distribuye la parca comida y se la comen sin ganas. Pronto termina la cena. Jesús dice animándolos:
cuéntenme ahora, ¿qué han hecho?
Yo he estado con Felipe por los campos de Bethsaida y hemos evangelizado y curado a un niño enfermo.
Felipe, no queriendo tomarse una gloria no suya, agrega:
verdaderamente ha sido Simón el que lo ha curado.
Oh, Señor, no sé cómo. Sé que he orado mucho con todo mi corazón, porque me daba pena el enfermito. Luego lo he ungido con el aceite y le he refregado ligeramente con mis rudas manos, y se ha curado. Cuando le he visto que tomaba color su cara y que abría los ojos, en pocas palabras que revivía, he sentido casi miedo.
Jesús le pone la mano en la cabeza sin decir nada. Tomás dice:
Juan ha causado gran asombro al arrojar un demonio, pero hablar me ha tocado a mí.
Mateo dice:
también tu hermano Judas lo ha hecho.
Y Santiago de Alfeo interviene diciendo:
entonces también Andrés.
Y Bartolomé agrega:
Simón el Celote ha curado un leproso. No ha tenido miedo de tocarlo. Y luego me ha dicho:
pero no tengas miedo. A nosotros no se nos pega ningún mal físico por voluntad de Dios.
Bien dices, Simón.
Y Jesús, dirigiéndose a Santiago de Zebedeo y al Iscariote, les pregunta:
¿y ustedes dos?
Ambos están un poco retirados. Santiago de Zebedeo hablando con los 3 discípulos de Juan, y Judas Iscariote está solo e irritado. Santiago contesta:
yo no he hecho nada, pero Judas ha hecho 3 milagros potentes: un ciego, un paralítico, un endemoniado. A mí me parecía lunático, pero la gente decía eso.
¿Y estás ahí con esa cara habiéndote ayudado Dios tanto?
Judas responde:
yo también sé ser humilde.
Luego nos ha alojado en su casa un fariseo. Yo no me sentía a gusto, pero Judas, que es más hábil, le bajó bien los humos. El primer día era altivo, pero luego... ¿Verdad, Judas?
Judas asiente sin decir nada.
Muy bien, y cada vez lo harán mejor. La próxima semana estaremos juntos. Entre tanto, Simón, ve a preparar las barcas. También tú, Santiago.
¿Para todos, maestro? No cabremos.
No puedes conseguir otra.
Si se la pido a mi cuñado, sí, voy.
Ve, y en cuanto hayas terminado, vuelve. Y no des muchas explicaciones.
Los 4 pescadores se marchan. Los demás bajan a tomar sacos y unos mantos. Se queda Manahem con Jesús. El niño sigue durmiendo. Manahem habla.
Maestro, ¿vas lejos?
Todavía no lo sé. Ellos están cansados y apenados. Yo también. Mi propósito es ir a Tariquea, a la campiña, para aislarnos en paz.
Yo tengo el caballo, maestro, pero si me lo permites, voy siguiendo el lago. ¿Vas a estar allí mucho?
Quizás toda la semana, no más.
Entonces iré. Maestro, bendíceme en esta primera despedida y quítame un peso del corazón.
¿Cuál, Manahem?
Tengo el remordimiento de haber dejado a Juan. Quizás si hubiera estado.
No, era su hora. Además, él, ciertamente, se ha alegrado de verte venir donde mí. No tengas este peso. Es más, trata de liberarte pronto y bien del único peso que tienes: el gusto de ser hombre. Hazte espíritu, Manahem. Puedes hacerlo. Está en ti la capacidad de serlo. Adiós, Manahem. Mi paz sea contigo. Pronto nos veremos de nuevo en Judea.
Manahem se arrodilla y Jesús lo bendice. Luego lo levanta y lo besa. Vuelven los otros y se saludan recíprocamente, tanto los apóstoles como los discípulos de Juan. Los últimos en llegar son los pescadores.
Ya está, maestro. Podemos marcharnos.
Bien. Saluden a Manahem, que se queda aquí hasta la puesta del sol de mañana. Recojan las provisiones, tomen el agua y vámonos. Hagan poco ruido.
Pedro se agacha para despertar a Marcián.
No, deja. Podría echarse a llorar. Lo tomo en brazos yo.
Y Jesús, delicadamente, levanta al niño, que refunfuña entre sueños un poco, pero luego se acomoda instintivamente en los brazos de Jesús. Apagan las lámparas, salen, cierran la puerta, bajan. En el linde del huerto saludan nuevamente a Manahem y luego, en fila, por el camino lleno de luna, van al lago, enorme espejo de plata bajo la luna en su cenit. 3 gotas rojas sobre el espejo calmo parecen los 3 farolitos de las proas ya metidas en el agua. Suben y se distribuyen por las barcas. Los últimos en subir son los pescadores. Pedro y un mozo ayudante, donde Jesús. Juan y Andrés en la otra. Santiago y otro ayudante en la tercera. Pedro pregunta:
¿A dónde, maestro?
A Tariquea, donde desembarcamos después del milagro de los gerasenos. Ahora no habrá pantano y habrá calma.
Pedro se adentra en el lago y también nosotros detrás, con las barcas. Tres estelas en una. Ninguno habla, solo cuando están ya en zona abierta y Cafarnaúm se difuma entre el clarol de la luna, que uniforma todo con su diminuto polvillo de plata. Pedro, como si le hablara a la caña del timón, dice:
Pues me da gusto. Mañana nos buscarán, vieja mía. Y gracias a ti no nos encontrarán.
Bartolomé pregunta:
¿Con quién habla, Simón?
Con la barca. ¿No sabes que para los pescadores es como una esposa? ¿Cuándo he hablado con ella más que con Porfiria, maestro? ¿Está bien tapado el niño? De noche hay relente en el lago.
Sí. Mira, Simón, ven aquí, que tengo que decirte una cosa.
Pedro pasa la caña del timón al ayudante y va donde Jesús.
He dicho Tariquea, pero será suficiente estar allí pasado el sábado para saludar de nuevo a Manahem. ¿No podrías encontrar un sitio cerca de allí donde estar en paz?
Maestro, en paz nosotros también las barcas. Para la barca hace falta Tariquea o los puertos de la otra orilla. Pero si es para nosotros, basta con que te adentres en los bosques del otro lado del Jordán, y solo los animales te descubrirán. Y quizás algún que otro pescador que esté vigilando las nazas de los peces. Podemos dejar las barcas en Tariquea. Cuando lleguemos al alba, luego de que nos echemos a caminar veloces hasta el otro lado del vado, se pasa bien en ese periodo.
Bien, así lo haremos.
¿Te da asco también a ti el mundo? ¿Eh? Preferir los peces y los mosquitos, ¿eh? Tienes razón.
No tengo asco. No hay que tenerlo. Lo que pasa es que quiero evitar que armen escándalos. Y quiero consolarme en ustedes en estas horas del sábado.
Maestro mío.
Pedro lo besa en la frente y se retira, secándose un lagrimón que se empeña en rodar afuera y bajar hacia la barba. Vuelve a su timón y apunta al sur con firmeza, mientras la luz lunar decrece al ponerse el planeta, que desciende por debajo de la línea de un collado, escondiendo su carota a la vista de los hombres, pero dejando todavía el cielo blanco de su luz y de plata la orilla oriental del lago. Lo demás es añil oscuro, que apenas si se distingue a la luz del farol de proa. Y todo termina.